Muy buenos días a todos. Ayer, por orden del presidente Milei, se decidió presentar un proyecto para anular la resolución 13-2011, firmada por los expresidentes de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, Amado Boudou y Julián Domínguez, que otorgaba aumentos automáticos para los legisladores, algo creo que habíamos hablado en la conferencia de ayer. Y, bueno, por supuesto, el objetivo es desacoplar los sueldos o los salarios de los legisladores con lo de los el resto de los empleados, o de la paritaria del resto de los empleados, y que en tal caso sean ellos los que decidan y nos muestren a todos qué decisión toman de acuerdo a sus propios salarios. En virtud del clima de negocios, queríamos contarles también que la petrolera YPF invertirá 3.000 millones de dólares en la reserva de gas de Vaca Muerta, siendo este el desembolso más grande de la historia de la compañía, que logrará, luego de que se implemente, aumentar en 97.000 barriles de petróleo por día, o sea, que es lo que hoy se produce, aumentar este número a los 250.000 barriles por día en un término de 4 años. Además, el Banco de la Nación Argentina quintuplicó el volumen de operaciones en Expoagro, en su versión 2024, en relación a la edición pasada. Esto significa más financiamiento para el sector agroindustrial, en torno a los 850.000 millones de pesos y a los 300 millones de dólares en créditos para el sector. Y por último, en el marco de la reunión del directorio de la CAF, realizada este jueves en Punta Cana, donde estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, se aprobó por unanimidad el financiamiento para la Argentina por 400 millones de dólares que complementarán los recursos destinados al plan alimentar. Y por último, bueno, hoy es la reunión de gobernadores a las 15 horas aquí en Casa Rosada. Bueno, por supuesto que entendemos que todos queremos una Argentina mejor. Habrá 4 provincias que serán representadas por sus vicegobernadores, ya que por temas de agenda los gobernadores no pueden asistir: Santa Fe, Formosa, Mendoza y La Rioja. Y bueno, siempre insistiendo en que sin el apoyo de buena parte de la política estamos haciendo un montón de cosas. Imagínense lo que podríamos hacer si efectivamente nos empieza a apoyar el resto de la política, que hasta el día de hoy no lo hace. Hasta aquí lo mío, escucho las preguntas que tengan para hacerme. Gracias.
Buen día, portavoz. Cecilia. Hola. Camarano, para Ámbito Financiero. Bien, ¿qué tal? Bueno, recién mencionaba la reunión con gobernadores de esta tarde. Quería preguntarle qué expectativas tiene el gobierno y cómo piensa seguir esta agenda de negociaciones, si están pensadas nuevas reuniones para la semana que viene. Y si me permite una segunda pregunta, en el marco del Día Internacional de la Mujer, quería saber si me podía confirmar una versión que anda circulando acerca de un cambio de nombre del Salón de las Mujeres. Y también preguntarle, según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en 2023 se registraron 334 femicidios, es decir, un asesinato cada 26 horas. Quería preguntarle qué plan de acción tiene el gobierno para intentar revertir esta tendencia. Gracias.
Bueno, varias preguntas. En primer lugar, con respecto a la reunión de gobernadores, bueno, es un primer encuentro claramente, y creo que también me lo han preguntado, creo que el día de ayer o antes de ayer. Efectivamente, al ser una primera reunión, entiendo que se empezarán a delinear o se empezará a trazar el camino al pacto del 25 de mayo. Así que, en tal caso, el lunes te podré contar qué fue lo que ocurrió, porque realmente no lo sé. Repito, para que lo tengan presente, en la reunión va a estar presente el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete de ministros, el señor Nicolás Pose. Con respecto a el Salón de las Mujeres, efectivamente va a denominarse Salón de las Mujeres, que por cierto tuvo 10 años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento. Efectivamente va a llamarse Salón de los Próceres, por decisión de la secretaria general de la presidencia. Y otra pregunta más me habías hecho.
¿Qué acciones concretas o qué plan de acción tiene la gestión de Javier Milei para erradicar los
fraudes? Bueno, eso en tal caso averigualo en Capital Humano.
Sí, pasa que hace días que vengo pidiendo una entrevista a Barcia y me dicen que no está dando declaraciones, por eso
bueno,
le traía
lo
la
vas,
consulta.
Gracias. Me encargaré de que se logre tu pedido, por favor.
¿Qué tal, Manuel? Buen día. Relacionado con la pregunta de Cecilia recién, sí. Quería preguntarte, ¿cuál va a ser el destino que se le va a dar al Salón, teniendo en cuenta que actualmente están trabajando equipos de comunicación allí? ¿Y qué se va a hacer con todo el mobiliario que está ahí, que están representadas varias mujeres emblemáticas de la historia argentina? Y también el gobierno anterior hizo mucho hincapié en otros géneros que están también representados en los cuadros.
Perdóname, ¿otros géneros? ¿A qué te referís?
Y, por ejemplo, de las distintas diversidades, hubo varios cuadros que se incorporaron en los últimos tiempos y demás. ¿Qué destino se les va a dar y cómo va a ser ese salón a partir de ahora?
Bueno, el salón va a seguir perteneciendo al área de comunicación, la cual dirijo, así que en eso no va a haber ningún tipo de cambios. El destino entiendo que va a ser, la verdad es que no lo sé, pero entiendo que el destino va a ser el museo de los cuadros que había. ¿Y qué otra pregunta me hiciste? Discúlpame. Bueno. Entiendo que va a ser el museo. De todas maneras, después te lo confirmo, o le digo a Javier Lanari que te lo confirme, pero entiendo que va a ser el museo.
Buen día, Gustavo Guarapsi, Tuendino, Mendoza.
Más cerca del micrófono, no te escucho.
Gustavo Abuarán, de Sitio Andino Mendoza. ¿Qué explicación tiene el gobierno? Baja el dólar, los precios no. Y el otro tema, el lunes, en la conferencia sobre tema, del tema Telam, le quiero consultar si hay una resolución prometida que iba a resolver el gobierno sobre ese tema, en cuanto a la parte o lo genuino y sin irregularidades de la agencia Telam.
Lo dije esta semana, entendíamos que esta semana iba a estar el plan con el detalle de del camino que iba a seguir Telam, cuando esté, si es hoy será hoy, si no, si se tiene algún tipo de retraso y será la semana que viene, lo informaremos, o lo informará directamente Jefatura de Gabinete, o lo informaré yo, bueno, seguramente ustedes me hagan alguna pregunta sobre esto, me la sigan haciendo, y así que cuando tengan la información se las voy a brindar. Disculpame, ¿me repetís la primera pregunta que me hiciste? Es viernes, estoy cansado y me olvido.
¿Qué precio tiene? Que baja el dólar y los precios no, con una baja que está sostenida hace tiempo.
Pero no entiendo, ¿y por qué hay que explicar los movimientos de esos precios?
Porque hay una influencia entre esa cotización y los formadores de precios.
¿Por qué?
Si bien todos los gobiernos nos dicen que ese mercado es pequeño, es cultural.
Voy a tratar de armar una respuesta. No sé si es lo que vos preguntabas, pero voy a tratar de responderte. Los mercados financieros, digamos, me parece que vos haces referencia a que es un mercado pequeño, el mercado del dólar, del denominado dólar blue. Lo cierto es que lo que estás planteando en la pregunta es cierto, digamos, los dólares se han desinflado o han bajado del resto de los dólares también, digo, de los dólares financieros, donde el volumen no es tan insignificante, también ha bajado. Y la verdad es que los activos financieros reaccionan mucho más rápido que los activos no financieros, o sea que para nosotros es una buena noticia porque anticipan que el resto de los precios de la economía efectivamente se están tranquilizando. No veo que haya que explicar mucho más entre lo que vos denominás o entendés como un desacople entre la cotización o la baja del dólar y en tal caso la no baja o la suba de otros precios. Pero, digamos, nos parece que es algo más allá, digamos, no termino de comprender la pregunta, pero digo, no hay demasiado para aclarar, simplemente nosotros todos los días analizamos la evolución de los mercados cambiarios y de la inflación y de lo que pasa en todo el resto de la economía. No vemos nada extraño en lo que está ocurriendo, si esa era a lo que apuntaba la pregunta.
¿Qué tal? Buenos
Fabián,
días.
¿Cómo andás?
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Fabián Waldman para FM La Patriada. Preguntarte acerca de un tuit del exdiputado y actual secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, Alejandro Cacase, que señaló que la administración vuelve a tener déficit en febrero, a pesar del recorte en jubilaciones, obra pública, universidades, planes sociales, puedo agregar también comedores, lo que más pesa son los pagos de la deuda. Vos habías planteado que se iba a seguir a todo costo con los recortes, y cueste lo que cueste, si va a haber más recortes en otras áreas. ¿Qué opina el presidente, además de esta situación, con respecto a la tarea de Caputo? Y si me permitís una segunda pregunta que tiene que ver con lo que vos hablaste
hacen
recién.
Hacen todos más preguntas, así que te la tengo que permitir a vos también. Por
gracias.
Supuesto.
Acabas de decir que el Salón de las Mujeres estuvo en desuso y abandonado. Lo único que te puedo explicar, y creo que todos los compañeros que estamos acá presentes hemos participado a lo largo de todos los 4 años anteriores de actos continuos del gobierno de Alberto Fernández, salvo en la época de la pandemia, y en los 4 años anteriores había sido utilizado por lo mismo que lo están usando ahora el presidente Javier Milei para comunicación. O sea, ¿cuál es la información que manejás para decir que estuvo en desuso? Gracias.
Yo dije abandonado, no me quise. Si dije en desuso, me equivoqué, dije abandonado y sin ningún tipo de mantenimiento o actualización de en tal caso del mobiliario. No sé por qué, ya vos sos el tercero o la tercera pregunta que me hacen con respecto al Salón de las Mujeres y al cambio por el Salón de los Próceres, como si esto en tal caso le agregara valor, o sea, le daría un valor agregado a la mujer como tal. Y la verdad es que nosotros consideramos que no es así. De hecho, de por sí que haya un Salón de las Mujeres, tal vez sea hasta discriminador para con los hombres. Déjame darte algunos datos. Néstor Kirchner tenía un 20% de mujeres en su gabinete. Cristina, un 25% de mujeres en su gabinete. Alberto Fernández, vos me acabás de decir que efectivamente participabas de los actos ahí, bueno, no sé qué pasaba, tenía un 18% de mujeres en su gabinete, nosotros tenemos un 45% de mujeres en el gabinete. Además, me gustaría aclararte que esas mujeres están en ministerios muy importantes, Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Sandra Petovelo en Capital Humano, con lo que ese ministerio significa. Bueno, la canciller Diana Mondino, ¿no? Que efectivamente está solucionando o reencauzando el desastre que han dejado en materia de relaciones internacionales de la Argentina con el resto del mundo. Sin ir más lejos, te voy a recordar algunos tweets donde alguna expresidente decía: guardate el insulto, no puedo contestarte por tu condición de mujer, pero imaginarás lo que me provocan tus palabras. Otro que decía: nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas, mejor aprende a cocinar, tal vez así logres hacer algo bien, pensar no es tu fuerte, eso está visto. Me parece que el valorar a la mujer va más allá del nombre de un salón. Y la verdad es que si hay alguien que valora a las mujeres, efectivamente es el presidente Milei. No te voy a hablar por mí, porque sería, la verdad es que demasiado ambicioso que creas que yo me autohalago, pero efectivamente todos los que pertenecemos a este gobierno valoramos a la mujer como tal, y tratando de no discriminarla con respecto a los hombres, ¿no? o al resto de la gente. No sé si quedó claro.
Sí, quedó claro. Si me puedes entonces responder al tema
de...
Te pregunté acerca justamente de que va a haber, no va a haber déficit no se va a poder alcanzar el déficit cero en febrero.
No tengo el dato.
El presupuesto,
oficial,
la Oficina de Presupuesto del Congreso ya lo anticipó.
Bueno, está bien. Cuando esté el dato oficial te lo contesto.
Bueno, gracias.
¿Qué tal, Manuel? Buen día. Silvia Mercado de Radio Jaime Olvido.
¿Cómo estás?
A veces
¿bien?
De presentarme.
Estás muy viniendo bien. Más seguido, me gusta, ¿eh? Me gusta, me hiciste caso.
Bueno, no me quiero pelear, Manuel.
Está muy bien, yo tampoco.
Muy bien, estamos de acuerdo. El presidente anticipó la creación de un consejo de asesores económicos que tendría de titular a Demián Reidel, que bueno, finalmente se incorporaría, no sé de qué modo, al gobierno. Entiendo que va a ser un cargo ad honorem. Al respecto te quiero preguntar si este consejo de algún modo, digamos, auditará la gestión del ministro Luis Caputo, y que casualmente, bueno, está cumpliendo tareas muy importantes, por cierto, en Punta Cana, importantes para el gobierno, para la Argentina, pero en concreto hoy no está en la reunión de gobernadores o con los gobernadores. Y en igual sentido, si el gobierno está previendo una revisión del capítulo fiscal que presentó en la ley Ómnibus en el Congreso, ya que todo indicaría que esa ley ómnibus sería el primer elemento a discutir en la reunión con los gobernadores. Gracias.
Venís más seguido y cada vez haces más preguntas juntas, pero te las tomo. Primero, nosotros somos un gabinete muy unido, muy funcional y que trabaja de una manera espectacular. No es necesario que esté Luis Caputo en una reunión como la que ocurre hoy, porque hoy va a estar el jefe de gabinete y porque va a estar el ministro Francos y porque nadie dice algo que el otro no diría o nadie transmite un pensamiento que el otro no lo tiene. Así que no hay problema acá, no es una cuestión de nombres y por supuesto que si en este caso el ministro Caputo tenía que estar en República Dominicana, bueno, en Punta Cana, en tal caso no hay ningún inconveniente ni eso modifica en nada la charla que pueda existir, te repito, sea en la reunión de hoy o en cualquier otra circunstancia. Con respecto al capítulo fiscal, como a todo el resto de la ley, lo vengo repitiendo desde el principio de todo esto, las sugerencias siempre van a ser aceptadas y siempre van a ser discutidas en esos términos, digamos, en los términos de tratar de mejorar para todas las partes la situación actual. Así que puede que tenga efectivamente mejoras. ¿Qué otra pregunta me has hecho? Discúlpame. Sí, efectivamente.
¿Participó el presidente?
No creo que la intención sea auditar, sino tal cual funciona un consejo es aconsejar, en este caso al presidente, en determinados temas. La Argentina tiene un gran camino por recorrer, un montón de modificaciones para hacer. Bueno, de hecho, parte de la respuesta de Fabián me quedó incompleta, que me hizo la pregunta que me hizo Fabián me quedó incompleta. Por supuesto que hay que seguir trabajando, hay que seguir ajustando y hay que seguir revisando todo lo que pasa en las cuentas públicas en la Argentina, porque todos los días nos encontramos con, que se los iré contando, ¿no?, en lo que queda de este tiempo conmigo aquí en esta conferencia, se los seguiré contando, pero hay un montón de cosas por hacer. Así que el presidente tenga un consejo de asesores me parece lo más, la verdad es que lo más atinado que pueda, de las decisiones más atinadas que pueda tener, porque la verdad es que si hay algo que necesitamos en este momento es precisamente seguir avanzando con todos los cambios, ¿no?
Hoy nos acompañan alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Salvador que se incorporan a esta conferencia y realizarán las siguientes preguntas.
Sí, bienvenidos, bienvenidos a todos. Una alegría que estén acá. Práctica habitual que vamos a tener a partir de ahora. He charlado con algunos de los integrantes de esta sala, algunos periodistas y todos, al menos con los que hablé yo, están muy contentos de que ustedes se incorporen. Así que Adelante.
Bueno, buenos días, Manuel. Mi nombre es Sol Tejera. Soy estudiante de la Facultad de Comunicación de la carrera de Relaciones Públicas. Y te quería preguntar sobre que hace un tiempo se conoció que el diputado Eduardo Valdés impulsó un repudio a la expansión de la zona de prohibición de pesca. Y el diputado Eduardo Tonioli exigió la presencia de Diana Mondino en el Congreso para que explique esta presunta nueva etapa entre las relaciones de Inglaterra y Argentina. Quería saber con qué urgencia se está tratando esta cuestión y si hay alguna fecha pactada para que la ministra pueda responder estas cuestiones.
Supongo que te referís a lo que ocurrió el 26 de febrero, ¿no? A eso te referís a la... Te voy a leer, esto ocurrió el 26 de febrero. El 27 de febrero, en una nota verbal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Diana Mondino, déjame, me voy a perder, ya que vinieron hasta acá, 3 minutos más leyéndote algunos párrafos de esa nota que el gobierno argentino contesta sobre este tema que vos manifestás. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto presenta sus atentos saludos a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y hace referencia al anuncio formulado por el ilegítimo gobierno de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur el 26 de febrero de 2024, un día antes de lo que te estoy leyendo, mediante el cual hace público el establecimiento de medidas de conservación a una supuesta área marina protegida, que fuera ilegalmente creada en 2012 en las aguas circundantes de ambos archipiélagos. Argentina reitera su rechazo a toda pretensión del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de adoptar y aplicar legislación británica en el ámbito de las islas y los espacios marítimos circundantes que forman parte integral del territorio nacional argentino. La medida anunciada constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido, incompatible con lo dispuesto en la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El gobierno argentino reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y reitera al gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte su disposición para cumplir con el mandato emanado de la comunidad internacional. Nota verbal del día 27 de febrero, así que todo lo demás que hayan dicho es absolutamente secundario.
Última pregunta.
Perdón lo extenso y aburrido de mi respuesta.
Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Jazmín, soy estudiante de la carrera de periodismo deportivo, también de la Universidad del Salvador. Y mi pregunta es un poco más sencilla, es ¿cuáles son las expectativas que se tiene con respecto al pacto del 25 de mayo?
Bueno, a ver, un poco en la base es de la expectativa nuestra, es lo que dije recién en la conferencia, ¿no? Si con nada pudimos hacer tanto, imaginemos lo que podemos lograr para la Argentina si efectivamente tenemos el apoyo de la política que hasta ahora no ha acompañado. La verdad es que los puntos que proponemos para el 25 de mayo pecan de exceso de sentido común. Digo, ¿quién puede estar en contra de defender o respetar la propiedad privada? ¿O quién puede estar en contra del equilibrio fiscal? Bueno, de hecho hay algunos que lo están, pero ¿o quién puede estar en contra de tantas otras cosas que hacen al bienestar general y que hacen a tener un país normal? Mira, no lo tengo acá para me hubiese venido bien para analizar cada uno de los puntos del Pacto de Mayo. Por lo tanto, no encontramos demasiada razón para que el pacto tenga algún rechazo, porque ya te digo, son cuestiones casi te diría, no solo de sentido común, sino muy elementales de cualquier país que quiera transitar un camino de normalidad. Entendemos que estamos desacostumbrados a ser normales, a transitar un camino normal, pero la expectativa es que efectivamente la política entienda que esta Argentina pobre, alejada del mundo y con tantas cuestiones básicas por mejorar, como la salud o la educación, y empezar a entender que los países que se han desarrollado y que han sacado gente de la pobreza y que no tienen inflación, bueno, han recorrido un camino de características similares al país que estamos proponiendo nosotros. País que además fue votado por la mayoría de los argentinos, ¿no? Porque no hay que olvidarlo, y tampoco hay que olvidar que hace 3 meses o 90 días, día más, día menos, que hemos asumido. Así que la verdad es que apelamos a la buena voluntad de todos los actores de la política para empezar a cambiar esta lógica de estar en este círculo vicioso donde cada vez hay más pobres, cada vez hay más inflación, cada vez tenemos más indigentes, la educación está cada vez peor, los empleados cada vez cobran menos, en términos reales, por supuesto, cuando uno dolariza los salarios. Y la expectativa no es más ni menos que esa, ¿no? De que la política entienda que así no se puede seguir. Y que quedarnos detenidos en el 10 de diciembre, al margen de que quedarnos detenidos en el 10 de diciembre no es quedarnos detenidos en el pasado y en la miseria, en la pobreza, en todo lo que un país normal no debe tener, es ir en contra de lo que votó la gente. La gente votó otra cosa. Y la verdad es que queremos apuntar a eso, a que toda la política se alinee detrás de una Argentina distinta. No, quiero que sigan preguntando. Che, ¿cómo? Son insaciables ustedes, ¿eh? Son insaciables. Qué bárbaro. ¿Vieron, no? ¿Vieron, no? En algún momento eran buenos como ustedes. Miren ahora. Esperen un segundo. Déjenme, vuelvo un segundo con su compañera. Me puedo quedar acá hasta las 3 de la tarde charlando, ¿eh? No tengo problema. Déjenme leerles los 10 puntos del Pacto de Mayo, volviendo a tu pregunta. Inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Ustedes están en desacuerdo con la inviolabilidad de la propiedad privada? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Equilibrio fiscal, ¿quién puede estar de acuerdo? Reducción del gasto público a niveles históricos, o sea, menos gasto público, menos impuestos, más dinero en su bolsillo. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con eso? Recordemos que en los 4 o 5 impuestos principales que hoy se cobran en la Argentina, se recauda o representan el 90% de la recaudación. O sea, tenemos 150 impuestos que lo único que hacen es sumar burocracia y sumarle complicaciones a los argentinos. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, digamos, esto nadie puede estar en desacuerdo en que hay que reformar la coparticipación tal cual está. Mismo el gobernador Kicillof plantea que efectivamente aporta más a los impuestos de lo que recibe de coparticipación. Así que me parece que es una discusión que hay que dar y que debemos estar todos de acuerdo. Compromiso de las provincias por avanzar en la explotación de los recursos naturales. Digo, ¿cuánto vale una mina de oro? Bueno, no vale nada, ¿no? Vale en tal caso cuando uno extrae ese oro y lo comercializa. Así que nadie puede estar en contra de explotar los recursos naturales. Una reforma laboral moderna, digamos, esto de que cuando hoy un pyme siente que cuando contrata un empleado, en vez de contratarlo, lo está adoptando, porque después desvincularlo le puede generar un perjuicio tal que pueda hasta incluso perder la pyme, la verdad es que nadie puede estar muy en desacuerdo. Una reforma previsional, nadie puede estar de acuerdo tampoco. Venimos charlando acá con sus colegas o sus futuros colegas, lo mal que está el sistema y cómo se ha estafado al jubilado durante tanto tiempo. Una reforma política estructural, digo, listas sábanas y todo el problema que saben que ustedes trae el sistema político actual. Y la apertura al comercio internacional, digo, nadie puede estar de acuerdo en vivir con lo que producís en el fondo de tu casa, digo, ¿no? Uno se va ampliando precisamente por ser ilógico querer comerciar solo con 47 millones de personas cuando uno lo puede hacer con 8.000 millones de personas. Entonces, esos son los 10 puntos que me los pasaron recién. Agradezco acá a mi coequiper que me pasó los puntos para poder recordar y para efectivamente hablar con propiedad y decir esto, la verdad, que es difícil de cuestionar. Ahora sí, ¿quién sigue? ¿Cómo andás?
Hola, mi nombre es Alejandro Ezequiel Castriota, alumno de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Salvador.
¿Están contentos que vinieron? Sí.
Sí, sí, muy contento. Una pregunta con respecto al ámbito de educación. Sí, ¿existe algún plan de gobierno para articular la educación primaria con la secundaria y la secundaria con el ingreso a la universidad para mejorar el desempeño de los estudiantes?
Bueno, yo acá hablo mucho de pobreza y de... Hace 15 años que hablo mucho de pobreza, pero bueno, en mi nuevo rol también hablo de pobreza. Y la verdad es que, simplificándolo, para no hacer una clase de 3 horas, simplificándolo, básicamente, los países que han sacado gente de la pobreza se han basado en 2 grandes pilares, en la inversión y en la educación. O sea, de un lado necesitas alguien que aporte un martillo y del otro lado necesita una persona que lo sepa usar, ¿no? Conocimiento e inversión. Y la verdad es que eran 2 variables que estaban desatendidas en la Argentina. La educación, no hay que hacer mucho análisis para mirar las pruebas PISA y te das cuenta que el nivel educativo en la Argentina tiene algunas complicaciones, sin tener en cuenta el año y medio que tuvieron las escuelas cerradas, sin tener en cuenta la calidad educativa general, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado, a la cual, perdóname, no se le ha prestado atención a la educación. Y del otro lado, a la inversión, y la verdad es que es complejo, ¿no? Vos cuando, por suerte, ya hay cosas que no ocurren en la Argentina, pero digo, cuando alguien pensaba en invertir, decías, bueno, si invierto, ganar plata con los impuestos es muy difícil. Si gano plata a pesar de los impuestos, un sindicalista me bloquea la planta y no puedo producir. Y si me animo igual a producir, salgo a contratar gente y la industria del juicio laboral me puede hacer un perjuicio enorme. Y además, si encima tengo que importar, no puedo. Y si gano plata, no la puedo girar. Y Argentina fue muy hostil. Argentina fue durante mucho tiempo una gran asesina de inversiones, ¿no? Y en eso ha sido muy eficiente. La verdad es que la política argentina en asesinar inversiones. Y en esta lógica, por supuesto que el presidente Milei tiene muy claro el norte, de ahí que surge el Ministerio de Capital Humano, que incluye cuestiones como la educación, porque entendemos que la educación es parte esencial del ser humano, y es parte esencial, digamos, cuando vos tengas 20 años más o 30 años más, me vas a estar probablemente pagando mi jubilación, pero además vas a tener que hacer un país mucho mejor que este. Y la verdad es que la única chance que tenemos de que eso pase es haberte educado como corresponde, ¿no? Que en la Argentina hayas encontrado un nivel educativo que te permita efectivamente ser más productivo en el futuro. El entenderlo es garantizarnos una Argentina mejor mañana. Ni hablar, vos tuviste la suerte de estudiar, tenés la suerte de estudiar en una universidad privada, entiendo que tu nivel económico te permite comer todos los días y te ha permitido educarte como corresponde, o más o menos como corresponde. Nosotros hoy tenemos un 60% de los chicos que es pobre. Por lo tanto, y ni hablar que tenemos 1.300.000 chicos que tienen problemas para comer todos los días, o sea que son indigentes. Esos chicos... Y acá sí, déjame envejecerte un poco más. Cuando vos estés jubilado, van a ser ellos los que tengan que pagarte tu jubilación. Y van a ser ellos los que van a tener que hacer este país mucho más productivo, mucho más pujante. Imagínate que si no los estás educando, porque no los estás alimentando, digo, ¿no? Pretender educar a que alguien se eduque sin darle la alimentación correcta, la verdad que es algo imposible de realizar. Por lo tanto, mirá lo conectado que tenemos todo, que efectivamente nuestra prioridad, siempre dijimos, son los más chicos. Y no es simplemente por una cuestión de sensibilidad. Es además porque sabemos que ahí está el futuro. Así que todo va a estar concatenado. Va a estar concatenado a la niñez, con la educación primaria, con la secundaria y, por supuesto, más allá de que algún despistado crea que estamos en contra de la educación terciaria o universitaria, todo está concatenado en una Argentina del mañana y una Argentina en serio y una Argentina del primer mundo.
Bueno, hola, buenos días. Sí,
¿qué pasa? ¿No me hagan tan celosos? ¿Tan celosos? Y claro, son el futuro. ¿Son los que te van a pagar la jubilación a vos? ¿O no? Y claro. No.
Hola, soy Catalina Zureda, de Estudio Ciencia de las Comunicaciones en la Universidad del Salvador. Bien. Mi pregunta es un poco más filosófica por ahí. Quería preguntar, como gobierno o como vocero presidencial, ¿qué mensaje o qué mentalidad tendría que tener hoy en día el ciudadano argentino frente a lo que estamos viviendo en el día a día? Que por ahí, qué sé yo, nos subimos al colectivo y cada vez es más caro o los precios cada vez son más altos. Y no solamente a los que podemos, que tenemos por ahí más posibilidades que otros, sino a estos chicos, por ejemplo, a este 60% de niños pobres y padres preocupados. ¿Cuál es el mensaje que como gobierno o como equipo, o sea, darían a la sociedad y qué mentalidad habría que tener?
Bueno, de hecho lo he dicho, lo contamos, no solo en las conferencias, digo, tratamos de comunicar dos cuestiones. Primero, por supuesto, el desastre que encontramos y que seguimos encontrando en la administración pública. Te diría que donde tocas ves cosas que no están bien. Y puedo recordarles, no sé, de las últimas cuestiones que han ocurrido, ¿no? El plan Platita 2 o 3, no me acuerdo, lo que pasó en las últimas elecciones. En mi área, a mí me dejaron una deuda de 10.890 millones de pesos en pauta impaga. Así que el desastre fue generalizado y la decisión fue no mentir y contar todo lo que podamos y todo lo que está a nuestro alcance en estos apenas 90 días de gobierno, ¿no? Quien pretendía que esto, el desastre que dejaron, desastre que además viene de muchos años de desastre, ¿no? Tampoco es que lo hicieron, el desastre se generó en las últimas elecciones. Lo cierto es que pretender que en 90 días eso quede solucionado no iba a pasar, era imposible que pase. De hecho, nunca dijimos que iba a ocurrir en 90 días y íbamos a tener solucionado todo. En tal caso, este es el mejor camino que había entre las alternativas. Nosotros no íbamos a mentir, no íbamos a proponer que los argentinos por decreto crean estar mejor y no íbamos a hacer nada que vaya en contra del mediano y del largo plazo. Siempre dijimos que íbamos a pasar meses complicados, lo vuelvo a repetir, a reiterar ahora, van a seguir los meses complicados. En este camino de sincerar a la Argentina es una gran mentira y la vamos a sincerar por completo, y parte de ese sinceramiento era el sinceramiento económico, ¿no? Donde todo estaba barril, como digo siempre, la basura estaba debajo de la alfombra. Empezamos a sacar la basura debajo de la alfombra. Y en este camino hay una luz que cada vez está más cerca. Y de hecho, cuando uno analiza las expectativas de la gente cada vez ve más cercana esa luz al final del túnel. Y esa luz al final del túnel, por supuesto, en materia económica, que es a lo que apuntaba tu pregunta, hay temas que por supuesto llevarán más tiempo. En materia económica, ese camino es un camino donde vamos a terminar sin inflación. Por supuesto, paulatinamente, como lo estamos haciendo ahora. Vamos a terminar con el delirio de la distorsión de precios. vamos a terminar con un mercado de cambios regulado, que poco a poco estamos quitando todas las regulaciones. De hecho, lo ven en la brecha. Cuando la brecha se achica es porque están desapareciendo las regulaciones. Pero vamos a una liberación total, por supuesto, el mercado de cambios, lo ha dicho el presidente innumerables cantidad de veces, y por supuesto vamos a un camino de mayor inversión. Para eso necesitas generar previsibilidad, confianza y tener y mostrar que efectivamente cumplimos lo que hacemos. De hecho, fíjate que ante episodios que uno podría, que en otros momentos de la historia argentina hubiesen generado un lío bárbaro en los mercados, como pudo haber sido alguien que amenazó con alguna amenaza que hubo con el tema del combustible, el petróleo, el gas, o el tema cuando retiramos la ley bases, que podrían haber generado en el mercado un impacto mayor, un impacto que uno hubiese considerado hasta previsible, no pasó nada. Y eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Y además, porque lo más importante en esa luz al final del túnel es claramente la mejora de los salarios, ¿no? Digamos, el salir de estos salarios miserables y de estas jubilaciones miserables que tenemos en la Argentina desde hace mucho tiempo. Tampoco es una atribución solo del último año, del Plan Platita. O el Plan Platita obviamente nos ha terminado de despedazar la moneda, pero los problemas en Argentina vienen desde hace muchísimo tiempo.
Buenas tardes, buenos días, perdón.
Me siguen afanando preguntas, ¿no? Sí, seguimos. Bueno, dale.
Buenos días, soy Joaquín D'Andrea, estudiante de comunicación en la Universidad de El Salvador. Quería consultarle acerca de un hecho que ha ocurrido en la última semana, que el hecho de que balearon a un colectivero y a un taxista en Rosario. Quería preguntarle cómo se tomó el gobierno esto y qué medidas se van a tomar en relación también a las medidas que se vienen tomando en el último tiempo con el Plan Bandera. Gracias.
Bueno, lo cierto es que para nosotros, nosotros por supuesto que uno de los mandatos que tenemos y por lo que la gente ha votado al presidente Milei y que además fue parte de la campaña, es efectivamente el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad para nosotros es sumamente relevante, al que también nos habíamos lamentablemente acostumbrado a que todos los días maten gente, no solo en Rosario, digo, ¿no? Porque Rosario es tal vez una foto más emblemática y relacionada directamente con el narcotráfico, pero levantate en tu casa a la mañana antes de ir a la facultad, prendés la televisión y vas a ver cómo esa realidad se extiende en otros lugares del país. Y la verdad que, por supuesto, donde se pida colaboración del Gobierno Nacional, Rosario es uno de los casos, y efectivamente el Gobierno está dando colaboración al Gobernador para terminar con todo esto. De hecho, donde hay fuerzas federales, los homicidios han bajado considerablemente en relación a tiempos pasados. Así que para nosotros es una política de Estado la seguridad. Por supuesto que las policías o la seguridad de cada una de las provincias depende de, por ejemplo, lo que vemos que ocurre en el conurbano, depende claramente de la policía de la provincia, que a su vez depende del gobierno provincial. O sea, hay cuestiones que no son nuestra jurisdicción, pero todo lo que es nuestra jurisdicción y donde nosotros podemos, por supuesto, colaborar, lo hacemos y de manera muy efectiva, con un enorme camino por recorrer y, por supuesto, con un trabajo que hace la ministra Patricia Bullrich absolutamente excepcional. Bueno, me tengo que ir a una reunión, pero bueno, dale.
Hola, buen día. Me llamo Nicolás Mayana.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Todo bien. Estudiante de periodismo de la Universidad del Salvador. Mi pregunta era justamente ayer que el presidente Javier Milei nombró que el Manchester City estaría interesado en uno de los cinco grandes.
Una pregunta futbolera, ¿no? Sí.
Y mi pregunta era, ¿en qué estado está el asunto de las sociedades anónimas, teniendo en cuenta que la medida estipula que para poder convertirse en una SAD deben tener el apoyo de 2/3 de la asociación civil?
Bueno, a ver, te voy un poco al concepto. Eso es muy interesante lo que pasó con la posibilidad de hacer sociedades anónimas a los clubes de fútbol. porque armó mucho revuelo, ¿no? Dijeron, bueno, ¿qué urgencia hay en que un club de fútbol se transforme en una sociedad anónima? Y más allá de que la urgencia, por supuesto, te la puedo explicar, pero es interesante porque ante una opción, un buen sector del relacionado al fútbol, y no tanto, salió a cuestionar una medida que era opcional. O sea, era simplemente una opción para que quien la quiera tomar, en el ejemplo que vos pusiste, cuando la mayoría de los representantes del club la quieran tomar, lo puedan hacer. Que de hecho en su momento nos llamó mucho la atención, ¿no? Que ante una opción estés en desacuerdo con tener la opción, cuando es simplemente una cuestión de libertad. A nadie se le obligaba a transformar el club en sociedades anónimas. Cuando además eso te permitía, efectivamente, el presidente nombró el Manchester City, permitía efectivamente traer un montón de negocios nuevos al país. Es una hermosa foto de lo que pasa muchas veces cuando no se entiende o no se quiere entender el espíritu de alguna norma, ¿no? Le escapamos a la libertad. Y lo que queremos hacer, te agradezco la pregunta, de hecho, lo que queremos hacer es empezar a dar opciones. Y no que el funcionario de turno te esté diciendo qué tenés y qué no tenés que hacer. No solo el fútbol, pasó con el episodio también de las obras sociales, ¿no? Donde estaban en contra de dar la opción de elegir. No nos parecía absolutamente extraño. Así que después, ¿cuál es el estado de eso? La verdad es que lo desconozco, pero ojalá que se pueda avanzar porque necesitamos modernidad en el fútbol y en tantas otras cosas. Listo, final, chicos, gracias. Espero que no haya sido en vano el tiempo que utilizaron para venir acá. Están invitados siempre y van a volver seguramente.